Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos con el programa, Sí, vamos de arranque con qué más se puede decir. Mucho para decir tiene Diego Siguiotto. Diego Siguiotto es un escritor, un periodista, que publicó un libro muy interesante que tiene que ver con la historia de la Recoleta. Quédense tranquilos, los vecinos de la zona, todo, porque no se levanta ninguno, no anda ninguna mujer que se levanta caminando a la noche, no. Ahora se van a enterar bien. Y después lo vamos a escuchar a Enrique Petersen, vamos a jugar, Vamos a jugar a los soldaditos. Bueno, estoy en comunicación con Diego Siguiotto, que es periodista y escritor, ¿no? Que ha publicado un libro... la verdad que es una historia apasionante, que se llama Cementerio de la Recoleta, 200 años de historia. Hola Diego, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va?
Bien, decime una cosa, ¿es cierto que a la noche se levantan algunos que están durmiendo en la Recoleta, en el cementerio? ¿Que algunos de los que están durmiendo en el cementerio, que están ahí, se levantan?
La verdad nunca lo escuché, pero bueno, ¿no? ¿Quién te dice?
Pero hay mucha leyenda,
Sí, leyenda hay un montón, sí, claro.
¿Pero vos viste alguna vez una mujer de blanco que dicen que...
No, nada.
¿No viste nada?
No vi nada.
Contame un poco, 200 años, ¿cómo fue que aparece un cementerio en una ciudad? Que está en pleno Barrio Norte, aparte.
Sí, claro, pero si te remontás 200 años atrás, ahí no había nada. Por eso ahí se hace... el cementerio, justamente.
Ah.
Eso era el medio del campo.
Ah.
Y se lo bautiza Cementerio del Norte. En ese momento, la gente que moría se las enterraba en los camposantos, en cada iglesia. Y Rivadavia, 1822, hace una reforma eclesiástica y, por otro lado, suprime los camposantos por una cuestión de higiene. El más importante era el que estaba junto a la catedral, frente a la plaza. Y como en ese lugar era un mercado, ahí comerciaban los productos, los alimentos, las carretas. Entonces, por una cuestión de higiene, se decide clausurar los camposantos y abrir un cementerio público que se lo llama Cementerio del Norte, porque está ubicado justamente al norte de la ciudad.
Ajá.
Y es ahí entonces que se inaugura el 17 de noviembre de 1822. Pero toda esa zona, hasta la década de 1880, no va a estar poblada, así que durante años eso fue el medio del campo, y de hecho era bastante complicado llegar hasta ahí por, bueno, no había caminos estables, digamos, que eran sendas que llegaban hasta ese lugar. Se eligió ese lugar porque ahí estaba la iglesia del Pilar, estaban los monjes recoletos, de ahí el nombre que va a adoptar el cementerio después, aunque se lo llamó Cementerio del Norte, la gente lo llamaba la Recoleta por los monjes. Entonces, por eso se eligió ese lugar alejado también, ¿no?
Ajá, mira, qué interesante, ¿no? Ahora, claro, es cierto, en esa época era todo campo eso.
Exacto, sí, Buenos Aires llegaba en esa época más o menos hasta lo que hoy es la Plaza San Martín. Así que más allá era todo campo.
Claro. Y contame, ¿y cómo fue que se fue convirtiendo en un lugar tan cheto, tan de la clase alta?
Y mira, bueno, con el correr de los años, Buenos Aires empezó a crecer. Después de la década de 1870, 80, que es cuando empiezan a llegar los inmigrantes, bueno, no tenían lugar ya para vivir en lo que había sido la Buenos Aires hasta ese momento, lo que hoy llamamos el casco antiguo. Y por otro lado, bueno, era más económico empezar a vivir hacia el oeste. Es ahí que empiezan a surgir barrios como Balvanera, Caballito, Almagro, Villa Crespo. Es bastante curioso para los ojos de ahora ver los mapas de entonces, como la ciudad va creciendo despacito con el tendido de líneas de tranvía, que eso hacía que, bueno, la gente tuviese comunicación con el centro, y empiezan a lotear. Esto, bueno, eran grandes extensiones.
Te pregunto, ¿por qué en realidad se jerarquizó tanto ese cementerio y es tan caro, ¿no? Es como que el que tiene ahí un terrenito, un pedacito de tierra, dice, bueno, ya me puedo morir tranquilo.
Bueno, justamente con la llegada de los inmigrantes, el surgimiento de nuevos barrios, eso hizo que obviamente esta gente también muriera y dónde iba a ser enterrada. Ya no podían ser enterrados en la Recoleta porque, bueno, ellos eran recién llegados a la ciudad, no tenían parcela en la Recoleta. En la Recoleta ya estaban los antiguos habitantes de la ciudad que tenían a sus antepasados en ese lugar. En 1868 y después 1871 había aparecido un cementerio nuevo, que es el cementerio de Chacarita. Entonces, los nuevos habitantes de la ciudad van a ser enterrados en Chacarita. Y es ahí que empieza esta rivalidad, entre comillas, entre cementerio popular y cementerio de la élite. Los que ya vivían en Buenos Aires, tenían sus antepasados en la Recoleta, querían seguir siendo enterrados en ese cementerio. Y empezó a jugar la oferta y la demanda. Uh-huh. El cementerio seguía estático, o sea, ya no podía crecer más porque la ciudad había avanzado y se había comido al cementerio. Ya quedó el cementerio en medio de la ciudad. No podía crecer. ¿Quién podía comprar terrenos más caros, parcelas más caras? La clase alta. Entonces, a partir de ese momento, empieza a ser el cementerio de la élite. El que podía pagar ahí seguía estando en la Recoleta. Esto coincide también con un cambio del cementerio en la década de 1880, 1881 exactamente, que es el cambio que va a tener toda Buenos Aires en esa época, transformándose en una ciudad europea. Entonces, bueno, eso hace que las reformas en el cementerio lo acompañen los particulares, las familias, haciendo grandes mausoleos. Era otra concepción de la muerte también. Pues si te pones a pensar, hoy en día nadie hace un gran mausoleo. No. Hoy en día hasta es bastante sencillo, es una cremación.
Sí.
Pero en esa época, bueno, había que demostrar que si uno había sido un gran hacendado, bueno, iba a tener una gran morada final. Bueno, pero también cambió la muerte en estos ciento y pico de años, 140 años de esto, ¿no? Porque después, yo a veces pienso, los nietos de los dueños de grandes mausoleos, que murieron en la década del 80, del 90, del siglo XX, iban a ser enterrados en los cementerios parque, que ahí, está bien, en un cementerio privado, pero no se aparenta, ahí son todos iguales.
Exactamente.
En el césped, una pequeña plaquita y nada más. Entonces digo, mirá cómo cambió la concepción también y se llega ahora al extremo este de la cremación y que hay
claro.
Gente que quiere que la tiren en el río, en el mar o,
sí.
O donde fuera. Y vos mirá las vueltas de la historia o las vueltas de la vida. Hace 200 años se enterraban las iglesias y ahora muchas iglesias reciben cenizas y tienen cinerarios propios.
Los cinerarios, es cierto. Te hago una pregunta más.
Sí.
Coméntame, hay mucha gente que va a visitar la Recoleta, va al cementerio.
Sí, claro. Sí,
qué curioso,
sí.
¿No?
Mirá, lo que pasa es que, bueno, la mayoría de los city tours que trabajan con extranjeros en Buenos Aires los llevan a mostrar los guías la bóveda de Baduarte.
Claro.
Entonces, a veces es incómodo porque hay un servicio fúnebre y entran los turistas y se ponen a sacar fotos o no respetan el dolor de la familia. Es complicado porque sigue funcionando como un cementerio. El año pasado, bueno, se resolvió que los contingentes de turistas entren por otra puerta, justamente para no alterar el desarrollo de una misa o de un cortejo fúnebre. Pero tiene esa dualidad del cementerio, que parece un museo, pero que en realidad sigue funcionando como cementerio, y bueno, esta cosa de museo, tantas obras de arte, tantas personalidades, hacen que sea un lugar turístico también.
Claro. Te hago una pregunta, ¿Alfonsín tenía bóveda la familia? Porque siempre me llamó la atención que lo enterraron en Recoleta.
No, Alfonsín cuando estaba enfermo, los últimos días, bueno, ya de vida, se hizo un convenio entre la Unión Cívica Radical y la Municipalidad, bueno, el gobierno de la ciudad, y se le cedieron a la familia dos bóvedas que había donado una señora, no para Alfonsín, sino las había donado al gobierno de la ciudad. Entonces el gobierno de la ciudad tenía esas dos bóvedas, se las cedieron a la familia Alfonsín con la condición de que no puede ser vendida, porque, o sea, no tienen la propiedad de la bóveda. Porque se consideraba que Alfonsín era como, a ver, lógico que estuviera en la Recoleta, considerando que ahí ya estaban Alem, Irigoyen, Illia, a Marcelo T. de Alvear, bueno, las grandes figuras radicales están en la Recoleta.
¿Por qué Perón no está en la Recoleta?
Mira, sabes que, investigando para este libro, Perón tuvo un abuelo famoso que fue Tomás Perón, que fue un químico, un científico importante. Tomás Perón, cuando murió, en la década de 1890, fue enterrado en la Recoleta. Y después la mujer vendió esa bóveda, compró otra en Chacarita y se llevó los restos de su marido a la Chacarita, que es la misma bóveda donde va a ser enterrado después su nieto. O sea,
claro.
Bueno, el nieto famoso, el general Perón. Si la abuela de Perón no hubiera vendido la bóveda, Perón hubiese estado también en Recoleta.
Claro.
Lo cual hubiera sido otra historia, porque antes a ver, quizás no le robaban las manos.
Seguramente.
Como Chacarita.
Pero seguro.
No, ahora, no se pone a,
pensar,
pero decir, mirá, hubiera sido otra historia. Quizás Eva hubiese estado en la bóveda de Perón.
Claro, bueno, exactamente, o los dos juntos. Oíme, claro. Y Evita, contame un poco la historia de la bóveda de Evita.
Sí, la bóveda la compra, mirá, en 1952, justo el año en que muere ella, la compra Arrieta, que era un cuñado de ella, casado con una de sus hermanas. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, sabes que cuando muere Eva no es enseguida depositada en la Recoleta. Estuvo en la CGT 3 años, después el cuerpo fue robado, fue enterrado en un cementerio en Milán con un nombre falso. Recién a Perón le devuelven el cuerpo de Eva en el año 71, está un tiempo en Madrid, después la traen finalmente en el 74, así que bueno, fue un largo periplo del cuerpo de Evita. Y del 74 al 76 estuvo en una cripta en la Quinta de Olivos, donde ya estaba el cuerpo de Perón, que había muerto en el 74. En el 76 es el golpe de Videla, en marzo, y en octubre las familias de Perón y de Evita se hacen cargo de los cuerpos y llevan a Perón a Chacarita y a Eva Recoleta, que era donde tenía bóveda en la familia Duarte.
O sea, que la familia Duarte no quiso llevarlo a Perón a Recoleta, seguramente.
Había un enfrentamiento legal de las hermanas de Eva con Isabel Perón por la herencia de Eva, bueno, joyas, obras de arte que había heredado Perón y que después a su vez hereda Isabel. No sé cuántos años estuvo ese juicio, hasta hace no tanto tiempo. Perón fue a la bóveda de su familia y Eva lo reclamaron sus hermanas y fue a Recoleta, que es lo que a los extranjeros les llama mucho la atención, ¿no? Como ella, la banderada de los humildes, está en este lugar rodeada de otras figuras que seguramente no lo hubieran querido en vida, ¿no?
Sí,
pero son las vueltas a la vida también.
Claro, desde el punto de vista arquitectónico, ¿cuáles son las joyas que hay en Recoleta?
Y mirá, como tiene 200 años de historia, tiene todos los estilos arquitectónicos, porque por suerte tiene, cada cual pudo ir construyendo en el estilo que quisiera o en el estilo dominante en esa época. Eso, por ejemplo, ahora no se podría hacer, porque hace unos años se declaró área de protección histórica. O sea que si vos compras una bóveda, no podés demolerla. Tenés que conservar. En el interior podés hacer lo que quieras. Si querés, no sé, abrir una ventana o poner un revestimiento en el interior, no hay problema. Pero la fachada tiene que estar igual. O sea que si se hubiese hecho esta declaración de área de protección histórica hace 140 años, se hubiese perdido toda una diversidad arquitectónica, porque tendríamos todas las bóvedas del siglo XIX, ¿no?
Claro.
Pero bueno, por suerte hay mucha diversidad. Tenés bóvedas Art Nouveau, grandes obras de arte en puertas, en ventanas, vitrales, obviamente. Tenés bóvedas racionalistas, otras, bueno, más sencillitas, obviamente. Tenés antiguos túmulos del siglo XIX, una columna sola directamente. Algunos quedan unas lápidas en tierra todavía. Así que, bueno, es una gran diversidad también arquitectónica.
Qué curioso. Pero yo te preguntaba cuáles son las más descomunales, ¿no? Que la gente
dice...
Las
más descomunales. Oh. Y tenés, por ejemplo, la de la familia Leloir, donde descansa Luis Federico Leloir, premio Nobel de Química, que es una de las más importantes, y se dice que una de las más caras, que valdría $2 millones, pero es imposible de chequear.
Claro.
Porque nadie podría comprar un mausoleo ahora por ese dinero, ¿no? Con los cambios que hubo respecto a la muerte. Esa es una. Después tenés así grandes mausoleos. Hay una familia llamada Sistento Olivera, que está en el fondo del cementerio. También un gran mausoleo recubierto en granito con 2 esculturas de bronce, de 2 ángeles que tienen 2.5 metros de alto. La del doctor Francisco Muniz, el del Hospital Muniz, también está toda decorada con una gran escultura de bronce y, bueno, distintas alegorías respecto a su vida. La de Federico Lacroce, que ahí está también su sobrina nieta, Amalia Lacroce de Fortabat. Es un gran mausoleo de granito. ¿Qué otra? Sí, monumental. La de Carlos Pellegrini, todo un monumento de Pellegrini, justamente. Mira, ahí justamente lo que me preguntabas al principio, parece que Pellegrini está saliendo de su féretro y le está hablando a la concurrencia. Está sentado.
¡Qué bárbaro!
Sobre un ataúd. Y abajo está la figura de la República, que le agradece a Pellegrini, bueno, lo que hizo por el país cuando se hizo cargo de la presidencia en 1890.
¡Qué bárbaro! Con, ¿no?
Varias joyas, sí.
Sí, sí, ya veo. Oye, y el criterio de la gente que ahora, por ejemplo, compra en Recoleta. ¿Hay gente que todavía compra en el cementerio,
sí,
de Recoleta?
Sí, 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 todavía hay bóvedas en venta y hay bóvedas que se compran. Mira, justamente en el mes de diciembre se vendió un mausoleo grande, que es el de la familia Luro, el del famoso Pedro Luro de Mar del Plata. Y se vendió, no sé el monto, pero seguramente un monto elevado. Y bueno, siempre se siguen haciendo.
Escúchame, ¿qué hicieron con todos los muertos que había adentro?
Bueno, en ese caso se tiene que hacer cargo la familia que lo vende, no el que compra, porque una de las condiciones obviamente es entregarla vacía. Hay que mandar a... Bueno, hoy en día se crema todo. Pero hace unos años, bueno, se mandaba a reducir, que era bastante más complicado. Hoy en día se manda a cremar y, bueno, después las urnas ellos decidirán.
Ahora deben estar sin guita. Los Luro deben estar sin guita, porque imagínate que vender el mausoleo es lo último, ¿no?
Lo que pasa que, a ver, los Luro eran los Luro importantes allá a fines del siglo XIX. Y después hay tantos descendientes que ya son cientos. Entonces, a veces...
No entran todos, claro.
Y el tema es quién se hace cargo de esa bóveda.
Eso te iba a preguntar. Cuando se va muriendo la familia, ¿quién se hace cargo de la bóveda?
Y bueno, y eso es lo que pasa, nadie. Viste que siempre en toda la familia hay una tía viejita que se hacía cargo de la bóveda. O de los nichos, de pagar en Chacarita, de pagar los nichos, de pagarle al cuidador. Se murió la tía y chau.
Claro.
Y a veces pasa que hay entierros y nadie sabe dónde está la llave de la bóveda.
Mirá.
Porque lo tenía la tía que vive, no sé, en Pehuajó.
¿Tenés idea de cuánto cuesta una bóveda en Recoleta?
Hay distintos,
distintos
precios. Mirá, hace poco se vendió una tamaño estándar, $54,000.
Bueno, baratita, un departamento.
Un departamento, sí, en algún barrio de Buenos Aires, sí. Pero influyen un montón de factores, como en una casa. Influye si te da el sol o si es un lugar muy húmedo. Influye si está en la calle principal o en alguna callecita perdida en el fondo. Influye si tenés algún ilustre al lado. Hace unos años la bóveda vecina, la de Vita, se vendía en $120,000 y nadie la compró porque, bueno, no era una bóveda tan importante tónicamente como para gastar esa plata, ¿no? Después habrán bajado el precio, pero que estés al lado de Vita no significa que...
Escúchame, ¿hay inmobiliarias que se dedican a esto?
Sí, inmobiliarias específicamente de la zona de Recoleta, de Palermo, sí tienen.
Jódeme.
Sí, claro, se dedican también a eso. Y hay toda una, ¿cómo decir?, una industria, entre comillas, alrededor. Hay, bueno, arquitectos que hacen bóvedas, que no cualquier arquitecto te puede diseñar. No hablemos de los grandes mausoleos, ¿no?, que obviamente son obras de arte también, pero, bueno, hay escultores que hacen bustos todavía hoy en día para el cementerio, especialistas en vitrales, más allá del marmolero tradicional de alrededores de cementerios, hay todo, bueno, un montón de rubros alrededor, ¿no?
Qué notable, ¿no?
Y hay cocherías, por ejemplo. Bueno, Lázaro Costa, durante tiempo atendía solamente a Recoleta.
Sí.
Pero bueno, después empezaron a entrar otras también, ¿no?
Sí, no se muere tanta gente. Contame cómo se te dio a vos, cómo se te ocurrió meterte en este tema.
Mira, siempre fue un lugar que me llamó mucho la atención. Ya desde la adolescencia, el cementerio de Recoleta me llamaba la atención. no podía creer que estuviera la tumba de Cornelio Saavedra, enfrente la de Dorrego, atrás la de Lavalle, en el medio Victorio Campo y Carlos Pellegrini. Y una vez que se me dio, bueno, yo después con los años estudié periodismo, pues estudié turismo, y empecé a trabajar en el cementerio como guía, o sea, llegué a donde me gustaba tanto. Y una vez una pasajera me dice, qué fantástico sería que cobraran vida todos los que trabajan acá adentro y se reencontraran en una gran fiesta. Y digo, imagínate lo que sería esa gran fiesta donde estarían todos, ¿no? Padres, hijos, nietos, pero también enemigos, porque en la Recoleta hay enemigos también.
Claro.
Entonces andás a ver qué pasaría en esa fiesta. Bueno, se encontraría en Lavalle y Dorrego, se encontraría, bueno, Rosas, que está en la Recoleta, con, qué sé yo, con Valentín Alsina, que era el jefe del Partido Unitario, o con Florencio Varela, también unitario, tantos otros que se tuvieron que ir a Montevideo.
Ahora, dicen, claro, sí, entonces vos ahí te enganchaste con el tema.
Claro, bueno, ¿te acordás que hace unos años estaba la obra Eva y Victoria, que hizo China Zorrilla con Cristina Brando? Eva y Victoria están las dos en Recoleta, o sea que esa obra se podría haber dado tranquilamente ahí, en el cementerio.
Qué bárbaro, es cierto. Ahora digo una, ¿por qué no se hará eso, no?
Y no sé, habría que convocar un espiritista.
Sí, no, que se hizo una fiesta en el cementerio. Estaría bueno, porque en México se hace.
Claro, sí, es otra relación nosotros que tenemos con la muerte. Incluso, bueno, ahora que dijiste México, a mí me pasaba cuando guiaba en el cementerio, que venían extranjeros y me señalaban los féretros. Nosotros no nos asustamos si vemos un féretro. Pero a los extranjeros les daba como cierta aprensión y me preguntaban, ¿qué hay ahí adentro? Y yo la primera vez pensé que era una broma. Ya la segunda, la tercera, dije, evidentemente no. Digo, ¿por qué me preguntas qué hay adentro? Está el cuerpo de la persona. ¿Cómo está el cuerpo ahí? Claro, ellos pensaban que el cuerpo se enterraba en la tierra y
claro.
en el féretro se exhibía solamente, vacío. Y digo, ¿pero cómo es en el país de ustedes? Y no, se pone un mármol adelante, un nicho, y nunca más lo ves.
Claro.
Y empecé a investigar, ¿de dónde viene esto que nosotros mostramos los féretros? Y viene, bueno, mirá, de cómo somos los argentinos de mandarnos la parte, porque ¿quiénes exhibían los féretros antiguamente? Los reyes, los papas, los emperadores, los faraones. Entonces acá moría gente de la élite, moría un presidente, y era un gran sarcófago, un gran ataúd con herrajes de plata, y había que exhibirlo porque era una obra de arte también.
Claro.
Y después, bueno, vino la costumbre, todo el mundo empezó a exhibir sus féretros, a ver quién tenía el mejor, y ahí quedó. Hoy en día nosotros no nos sorprendemos. Una vez tuve un grupo, una chica ecologista me dice, pero no es una manera muy natural. Y si te pones a pensar, no, porque el cuerpo tendría que ir a la tierra y descomponerse.
Y no, tiene razón.
Si te pones a pensar, el féretro va a estar ahí 100, 200, 300 años con el cuerpo adentro. Y bueno, sí, si te pones a pensar, son un montón de cosas. Vos fíjate que ahora hasta surgieron unas urnas biodegradables con unas semillas que se entierran y al tiempo salen árboles que están alimentados con lo que fue tu cuerpo. Decís,
¡qué bueno!
Algunos dicen, pero es súper morboso. Y si te pones a pensar,
no,
es el ciclo de la vida, ¿no?
Es el ciclo. Diego, te agradezco enormemente esta conversación. Muchas gracias. Chao.
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. Llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. salimos del amor. Tal vez me lo busqué.
Mañana del domingo, ¿qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional. Continuamos con Alicia Barrios, ¿qué más se puede decir?
Ojitos oscuros miré, la miel del verano brotando otra vez, sobre la vereda cerveza cayó, jugamos las cartas que la noche dio, en tu pasado mi miedo y dolor. No sabía lo que era el amor. Nos fuimos perdiendo y bailando de a dos. Hicimos un templo en mi habitación. La noche no se va a terminar. Contigo yo me quiero quedar. Toda mi música lleva tu voz. Las cosas que nos van. Por un laberinto de tristes mentiras, en cada pasillo hay una decepción, y en cada rincón se nos queda el amor. Agua corrió y en andas vos, mirando el recuerdo que más te gustaba. Cuando no sé por qué puerta me iré, la miel de tus ojos me llama otra vez. La noche no se va a terminar, contigo yo me quiero quedar. Toda mi música lleva tu voz. Las cosas que nos van a pasar, no importa que nos puedan cambiar, si este cariño nos trajo hasta acá.
Bueno, estamos en comunicación con Enrique Petersen, ¿eh? Petersen es del Club de Juegos La Última Fortaleza, que está en el Club Unión de Munro, en Provincia de Buenos Aires. Yo digo una cosa, ¿no? ¿A qué juega la gente?
Bueno, buen día, ante todo, ¿cómo te va? Mirá, es diverso, digamos, los que juega, lo que nosotros, digamos, promovemos desde el club. Son distintos tipos de juegos de mesa que no son el clásico ajedrez, backgammon o las damas, sino que son juegos de autor, se dice, o war games, que son, como lo dice el nombre en inglés, son juegos de guerra, de estrategia, que conlleva esto no solamente un juego distinto, sino también toda una etapa de modelismo, todo lo que es las miniaturas o bien pueden llamarle también soldaditos, están todas armadas por cada uno y pintadas por cada uno, entonces cada uno
prepara sus juegos, sus soldaditos.
Claro, cada uno tiene su ejército, digamos, y va ahí. Nosotros lo que ofrecemos en el club son unas mesas.
Qué divertido, ¿y va mucha gente?
Sí, hoy por hoy la verdad que el club está pasando un momento muy grande, contamos casi con 60 socios estables y después tenemos otros tantos que pues tenés dos modalidades en el club, ¿no? Puedes ser socio, pagas una cuota mensual y vas a jugar todos los días que quieras, o puedes pagar y el derecho de mesa y jugás un día.
¿Solamente esa actividad tiene el club?
No, el club es un club social, ¿no? Ajá. La Unión de Munro. Nosotros dentro de ellos alquilamos el salón los fines de semana. Estamos los sábados y domingos de 15 en adelante. Salvo que, bueno, hay días que organizamos algún evento en particular que arrancamos desde la mañana, algún torneo o alguna cosa por el estilo, y estamos desde esa hora en el Unión de Munro. El Unión de Munro tiene básquet, fútbol, pileta, es un club social como cualquier otro club de barrio, digamos.
Claro, sí. Contame una cosa, y la gente, ¿cómo nacen estos juegos? ¿Cómo se enganchan con estos soldaditos?
Mira, esto fue derivándose, en realidad es mucho más viejo de lo que por ahí la gente se cree. Hay fotos antiguas de gente que está haciendo eso, que empezó con las maquetas, el juego de rol, que es el juego de que hacen, que se juega, no necesariamente tiene que tener soldaditos o miniaturas, pero lo que después con el tiempo fueron desarrollando como un tablero donde vas entrando, que lo que es juego de rol son calabozos y dragones, no sé si lo escuchaste alguna vez,
sí.
Que ya tienen desde la década del 60, 70 que se juega. Entonces, eso fue derivando, que bueno, que las miniaturas, que después hacerlo más grande, después más grande, y bueno, se fueron haciendo como, tenés varios estilos, tenés, que yo, gente que hace recreaciones de batallas históricas, por ejemplo, o juegan juegos históricos de Segunda Guerra Mundial, napoleónicos, de la era de los romanos, y ese tipo de juegos, y después tener lo que es fantasía, ¿no? Que está hablando, comúnmente surge desde una novela, y desde esa novela se van desarrollando juegos.
Perdóname, ¿de qué material son los soldaditos?
Y hay de diversos materiales. Originalmente, en su comienzo, era todo plomo, o en realidad no es plomo, sino que es una aleación que tiene mayormente plomo, y después se fue variando esto, hoy ya es mucho plástico, hay plástico que se ha inyectado, hay resina. Hoy en día, por ejemplo, con el desarrollo de lo que es la impresión 3D, con las miniaturas, se hace mucho en resina porque hay distintos diseñadores que suben sus diseños a internet y después vos, el que más te gusta, te los des.
Claro. Ahora te hago una pregunta. ¿Juegan como a un ajedrez porque no se van a pelear cuerpo a cuerpo los soldaditos?
No, sí, en realidad las miniaturas pelean cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, un juego de la era de los romanos, salvo que tengas un arquero, sí, hay lucha cuerpo a cuerpo entre miniaturas. Y ¿cómo se define esto? Con dados y reglas, ¿no? Con la regla vos tenés la medición de, por ejemplo, la distancia de disparo, lo que mueve cada unidad o cada soldado, por decirlo de alguna manera, y con los dados, la resolución depende de la habilidad con la que dispara o con la que pega, vos tirando los dados tenés la posibilidad de aleatoria de pegar o no, como también de defender los que tienen más armadura.
Claro, claro, qué cosa, ¿no? ¿Cuánto dura el juego?
Y hay, como te dije, hay un montón de juegos distintos. Nosotros lo que ofrecemos en el club es un montón de escenografía para que juegues tanto juegos históricos, y también hay un montón de escalas, ¿no? Hay de 32 milímetros, 28 milímetros, hay de 15 milímetros. Esa es la altura de las miniaturas. Entonces tenés que tener escenografía acorde a cada uno de esos juegos. Y un juego puede llegar a durar... Ahora, hoy en día, un juego que se está desarrollando mucho, está como de moda, por decirlo de alguna manera, se llama Kill Team, que son bandas de entre 10 y 14 miniaturas, son bandas chicas, soldaditos, para decirle, para que te grafiques mejor, y en ese juego puede durar una hora un juego. Ahora, si vos ese mismo juego lo jugás a nivel ejército, que vas con muchas más miniaturas, que por ahí ponés 20, 30 miniaturas o más también, y podés llegar a estar 4, 5, 7 horas también, depende cómo se organiza el juego y cómo se desarrolla el juego.
Claro. Mira vos, qué curioso, ¿no? No se me hubiera ocurrido nunca este tema de los soldaditos, ¿no?
Y bueno, es un poco que lo que pasa, nosotros hemos participado de varias exposiciones para mostrar, hacer llegar este tipo de hobby a la gente que no lo conoce mucho. En general no es muy conocido, entonces tratamos de que de cada tanto hacemos jornadas abiertas al público donde los chicos vienen con toda la voluntad y les viene gente que no conoce y se pone a explicarles de qué se trata, cómo se juega. Y bueno, hay un evento que hemos participado que se llama Geek Out Fest, que se hizo en el Centro Cultural San Martín, también en el Colegio de San José, en 11, que es un evento de fin de semana completo y a donde han circulado miles de personas. Y bueno, nosotros dentro de lo que es Wargames tratamos de enseñar ese tipo de juegos. También se enseñan otro tipo de juegos, ¿no? También esta gente también lo que desarrollan son juegos de tablero, juegos de mesa, de autor, que no son, como te dije antes, los juegos tradicionales o popularmente más conocidos, sino que son juegos de desarrolladores argentinos inclusive. o algunos que son que no son de desarrolladores argentinos, pero gente toma la licencia de otros países y lo empiezan a desarrollar en nuestro idioma para que acercárselos a la gente.
Ajá, mira qué interesante, ¿no? O sea, pero para ustedes es redituable.
Nosotros, como es un club, no tiene es una acción filantrópica, por decirlo de alguna manera, es sin fines de lucro. Lo que nosotros recaudamos con el club es para solventar los gastos del club, tanto sea el alquiler como los gastos de escenografía, porque, digamos, con el uso de la escenografía siempre se va desgastando, se va rompiendo, hay que arreglarla, hay que volver a pintarla, entonces eso va teniendo una serie de desgaste que hay que hacerlo, y así también como cuando vamos haciendo nueva, también con el desarrollo de la impresora 3D nos facilita hacer mucha más escenografía acorde a cada uno de los juegos, y como todo va cambiando de moda, los juegos que se van jugando, tenemos que ir haciendo cada vez más escenografía. Hoy contamos con 3/4 llenos de escenografía para tratar de satisfacer todas las necesidades de los chicos que vengan a jugar.
Claro. Qué bárbaro, ¿no? En esta época de los videojuegos, que hay gente que juega juegos de mesa.
Bueno, eso ese es otro tema. Nosotros tratamos de promover esa desconexión que hay entre la gente con el tema de los juegos, de la parte informática, y que se justo juegan online, y entonces hay menos contactos entre sí, y esto promueve un poco que salir del encierro que hoy por ahí la sociedad, también con la pandemia, ayudó, ¿no?, a que se dé, volver a encontrarse con la gente, estar con la gente. O sea, hay chicos que vienen nuevos al club y decimos, esto es un club, querés venir a tomar una Coca-Cola y hablar y pasar el día, vení a pasar el día, pero vení, interactuar con otros, hacer amistad y, bueno, fomentar un poco eso, que es lo que tiene que ver con un club social.
Ay, qué bueno. Bueno, te agradezco muchísimo, Enrique, esta nota. Muchas gracias.
No me va a matar mi socio con el club, que lo fundamos hace 13 años, sí. Daniel García, no lo puedo dejar de nombrar, que, bueno, ya por suerte 13 años de laburo constante empezaron a dar sus frutos después de tanto tiempo.
Bueno, bienvenido a Radio Nacional. Chao.
Muchas gracias. Chao.
Espero que hayan disfrutado este programa tanto como yo. De verdad. Una lluvia de bendiciones para todos, ¿eh? Hasta que nos volvamos a encontrar.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calma. Viajar en paz. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Y todas las ideas pueden mejorar. Todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más.
casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar.